medida que seamos vinos de alta gama, se nos cierran otras puertas. Claro. Es decir, no puede la gastronomía local, claro, la mayoría, no puede tener a lo mejor vinos de Lanzarote a medio plazo. No por nada, sino porque,
La botella, producción es pequeña también.
Y porque la botella cuesta más que el resto de la comanda, lo cual no...
Claro.
Entonces, estamos atisbando una nueva problemática que todavía no conocemos muy bien.
Yo querría, Roberto, si me dejas añadir a eso, nuestra referencia más premiada, que es el Lías, y es que tradicionalmente aquí en Lanzarote se han consumido los vinos del año, pues probablemente porque antiguamente los procesos de elaboración no estaban tan logrados, y nosotros estamos trabajando mucho ahora en un cambio de paradigma, y es en que nuestra malvasía volcánica tenga reserva, ¿no? Sea de guarda. De forma que mejoremos el producto, lo hagamos más gastronómico y, sobre todo, nos permita, lo que decía mi padre, una percepción de valor más elevada y el que podamos competir mejor en los mercados internacionales, porque no tienes la presión de la venta del vino del año, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que estamos muy contentos con el Lías, que la iniciativa nació hace, pues hará como 10 años, ¿no?, que empezamos a experimentar, y de hecho este año nuestro vino del aniversario es un Lías del año 2018 que te recomiendo que pruebes antes de salir de la bodega, porque realmente está excepcional.
Delo por seguro, aunque, bueno, nosotros como madrugamos tanto, yo creo que para nosotros esto ya es casi como el mediodía, o sea que nos lo podemos permitir. Pues Juan José, Fermín y Marian Otamendi, propietarios y consejera de Bodegas El Grifo, muchas gracias por habernos acogido, por ser tan buenos anfitriones.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer, muchas gracias.
Buenos días. Y nosotros, antes de despedirnos, tenemos que hablarles del tema del día, de Vinter. Recuerden que hay que redescubrir el placer de volar con estos 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que nos ofrece Vinter desde Gran Canaria a Tenerife. Y tranquilos, que si tienen que volar desde cualquier otra isla, el precio ya está incluido. Volar en modo canario es disfrutar del aperitivo gourmet, de las filas de solo 2 asientos o de ver tu película favorita. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día de Vinter en esta mañana lo hemos tenido precisamente en esta bodega, en la que hemos hablado de buenos vinos y nos hemos centrado en la isla de Lanzarote, en su historia y en sus propias características. Es el tema del día de Vinter.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bodegas El Grifo. Descubre una bodega con 250 años de historia, situada en un paraje único en el mundo. COPE Canarias. Promocionando lo nuestro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Desde estas magníficas instalaciones de las bodegas El Grifo, decimos adiós a la isla de Lanzarote y cogemos el petate y nos vamos hasta Gran Canaria. Última etapa de este 8 días, 8 islas en esta décima edición que nos va a llevar hasta el Hotel Escuela de Santa Brígida, desde donde les hablaremos mañana a partir de las 7 y donde pasamos lista. Hay orden de no aflojar. Hasta mañana.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, es toda una mentira, toda una falacia. Si lo miras con perspectiva, te das cuenta de que es un montaje generalizado, perfectamente engrasado con el único objetivo de arañar votos en un sector de la población. El modus operandi es presentarse como supremacistas morales. Desde esa posición de poder, implementar políticas y un discurso ético basado en una deontología interesada. Penetra en todas las capas de la sociedad, modifica conductas humanas, modifica pensamiento y a partir de aquí, una vez que has modificado la manera de pensar de las personas y sus comportamientos, te presentas como líderes y cabecillas de tu propio montaje. Podemos, ángeles inmaculados que fomentaban la vida en barrios, pero desde que tocaron moqueta noble se fueron a vivir a un chalet, que cargan en la sociedad una presión feminista con visión de género en todo lo que te rodea. Pero después ellos son los primeros en conculcar lo que dicen proteger. Podemos sabía desde el año pasado que los presuntos abusos sexuales de Rejón eran realidad y se callaron. Lo sabía Yolanda Díaz, lo sabía Irene Montero, lo sabían todos porque era un secreto a voces. Pero se callaron. ¿Te acuerdas eso de hermana, yo sí te creo? Claro, salvo que sea de los nuestros. Pero voy más allá. ¿Dónde están las organizaciones feministas? Esas que salieron por un beso sin consentimiento, ¿dónde están? ¿Por qué callan? ¿Por qué no se movilizan ahora? Parte de la izquierda ha sido devorada por el monstruo que creó. Rejón es un cadáver político, comienza a exhalar tal olor todo lo que rodea a Más Madrid y Sumar. Espero que esta epidemia ideológica sin convicción no afecte también a aquellos y aquellas que defienden una sociedad más igualitaria y, por lo tanto, más justa. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas cosas que contarte. Marcelo Cordobés está hoy en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Y mira, cualquier cosa que diga sobre este tema se queda corto. Hablamos del single con mayor éxito de un grupo reconocidísimo, histórico, y esto es mucho decir. Escucha. ¿Verdad? Es todo un clásico, es el Money for Nothing de los Dire Straits, posiblemente el mejor comienzo de un tema de la historia. Posible. La canción surgió por casualidad mientras Mark Knopfler esperaba ser atendida en una tienda de electrodomésticos. Se quedó fascinado con la explicación que le ofrecía el vendedor y la tecnología que tenía por aquel entonces la televisión, y fue así como nació este tema. Una curiosidad, tiene muchas este tema, es que la voz de Sting, sí, de Police, se adivina levemente al principio, porque está pasada por un sintetizador. Además, el cantante utiliza falsete. Sting sí se reconoce en los coros de esta canción. Un tema que, por cierto, quizás hoy sería imposible, porque en su momento se le acusó de homófobo por una palabra en inglés, fagot, que significa maricón. Incluso el grupo modificaba esta palabra en sus conciertos. Es más, en la versión remasterizada se elimina. Sea como sea, estamos hablando de un himno de toda una generación. Money for nothing.
His own affair.
Son las 10 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo, que parece ha cambiado, ¿eh? Hoy también en el norte de Gran Canaria van a predominar los cielos nubosos. Hay posibilidad de lluvias, eso sí, serán débiles durante la primera mitad del día. Por la tarde se va a abrir claro, sobre todo en costas. En el resto de zonas, intervalos de nubes también, con lluvias ocasionales. Por la tarde, temperatura a la baja y, ¿qué querés que te diga? Se nota un fresquito bastante agradable en la capital, ¿no? Hoy llegaremos a los 20 grados en Santa Brígida, 22 en Santa Lucía de Tirajana, será 24 en Agaete y 23 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será moderado del componente norte. Hacemos una pausa y enseguida, hoy como tema del día, el padrón universal.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El padrón municipal, el padrón de los ayuntamientos, es una herramienta muy útil y sobre todo muy eficaz. Lo que ocurre es que en ciertas ocasiones vemos cómo, digamos, se falsea, porque al fin y al cabo este instrumento, este vehículo, sirve para lograr subvenciones, ¿no?, por parte de administraciones superiores, ¿no? Vamos a hablar de la importancia que tiene en un ayuntamiento el padrón municipal con el alcalde de Agüimes, que a la misma vez también es vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios. Estoy hablando de Óscar Hernández, a quien ya tenemos en línea. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer hablar una vez más con usted. Sabemos perfectamente lo que es el padrón municipal, ¿verdad? Es un instrumento al que hemos acudido en muchas ocasiones y cada vez que tenemos una cita electoral, pues gracias al padrón municipal podemos votar en un colegio determinado, pero ¿para qué utiliza en un ayuntamiento, usted como alcalde de Agüimes y como vicepresidente de la FECAM, un padrón municipal? ¿Cuál es el uso que se le da?
Pues yo creo que es una herramienta importantísima, sobre todo a la hora de establecer las líneas de acción del gobierno local. Ahí puedes extraer los datos por edades, por núcleos, por barrios, puedes ver exactamente la distribución de la población, dónde se concentra, dónde hay una mayor necesidad de desarrollo. Hay un montón de ideas o de conclusiones que se obtienen a través de ese padrón y sirve básicamente para la planificación futura del desarrollo del municipio. Pero también hay algo muy importante y es que todas las financiaciones que nos corresponden por participación en el tributo, en los tributos del Estado, o en el caso de Canarias, el bloque de financiación canario o el fondo canario, tienen que ver directamente con el padrón. En función del número de habitantes, en algunos un porcentaje mayor, como es la participación de tributos del Estado, en el bloque de canario de financiación en torno al 87,5%, y en el Fondo Canario de Financiación Municipal también en un porcentaje altísimo. Por lo tanto, bueno, es no solo una herramienta económica, sino que además nos sirve para planificar el desarrollo del municipio.
Sí, alcalde, ¿realiza proyectos los ayuntamientos en función al padrón municipal? ¿Es un instrumento que se suele consultar para esto?
Sí. Básicamente, sobre todo en los tramos de población, a la hora de establecer las políticas de juventud, las políticas de igualdad, las políticas en función también de esos porcentajes y pues darle un mayor protagonismo a algunos núcleos en determinadas tendencias también en función del perfil de la población y evidentemente de cara a la proyección futura de los servicios, ¿no? Hay que dimensionar los servicios en función también de las necesidades de los ciudadanos y es una buena herramienta para por lo menos tener datos a la hora de planificar.
Bueno, usted ya nos ha dado unas pistas, pero entiendo que en función de la dimensión de la población se pueden acceder a unas ayudas o subvenciones determinadas, ¿no? Por lo tanto, entiendo que a los ayuntamientos les interesa que aumente el padrón municipal de cada municipio.
Por supuesto, es fundamental a la hora de acceder no solo a subvenciones de determinados núcleos de población, sino también en la financiación ordinaria que tenemos los ayuntamientos para cada ejercicio presupuestario, es una clave fundamental a la hora de participar en esa distribución de recursos de otras administraciones.
Por regla general se suele falsear los datos del padrón, se lo digo porque hace ya bastante tiempo, recuerdo que hubo un tire afloja entre Las Palmas de Gran Canaria hace mucho tiempo, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, porque denunciaba desde aquí, desde la capital, que Santa Cruz de Tenerife falseaba los datos de padrón, y fíjese lo que hemos leído también, ¿no? En San Miguel de Abona, con el arresto de 64 personas por empadronamiento fraudulento. ¿Esto es sencillo de hacer? ¿Se puede hacer? ¿Qué se requiere?
No, a ver, yo creo, bueno, primero que tener al frente de esos servicios a funcionarios irresponsables. En absoluto se trata, si una administración pública participa en la picaresca, que no es buena ni siquiera en la ciudadanía, pues no sé a dónde vamos a parar, ¿no? Pero no es fácil. Independientemente, hay un organismo superior que tutela la certificación del padrón. Por lo tanto, siempre en el ejercicio se da la cifra de padrón del ejercicio anterior, que es cuando se confirman que esas personas pues no se han trasladado a otros lugares, no se han hecho empadronamiento en otros lugares. ¿Qué es lo que se puede dar? Que bueno, que alguien no se dé de baja, esté viviendo en otro sitio y usando recursos de otro municipio, eso es posible, bastante posible, porque es muy difícil hacer un seguimiento a cada uno de los ciudadanos. Pero en general ese riesgo pues, es un porcentaje mínimo y no es la parte significativa del padrón de
Y a día de hoy no tenemos una herramienta informática que cruce los datos de varios municipios para saber que una misma persona está empadronado en dos diferentes.
Sí. De hecho, nosotros tenemos que remitir mensualmente el archivo del padrón Y ese, el Instituto Nacional de Estadística, a través de un organismo específico que controla el padrón, es el responsable de, al final, habilitar que un ciudadano X esté de alta en uno u otro municipio. Por eso, en esa contabilidad se hace siempre con ejercicios anteriores a los efectos de distribución de recursos. Uh-huh. Es verdad que a lo mejor no está actualizado al día, pero a lo largo de los meses seguro que se actualiza.
Uh-huh. Ya no para el municipio en sí, para la persona que está empadronada, ¿esto le da algún tipo de beneficio a la hora de llegar o de acceder a algún tipo de ayuda determinada, alcalde?
Bueno, el empadronamiento es básico a la hora de atender a situaciones de necesidades, ¿no? Nosotros, cualquier municipio, atiende con prioridad a las personas que están empadronadas en su municipio. Eso no significa que abandones al resto de ciudadanos, pero las ayudas, por ejemplo, de AWIME sociales están destinadas a aquellas personas que están empadronadas en el municipio. Si hay alguna excepción, que son muy raras y muy escasas, se les echa una mano, pero no en la continuidad que tiene un vecino o vecina del municipio de Uruguay.
Bueno, el dato quizás a lo mejor no lo tiene, pero no sé si sabe cuál es el municipio de Gran Canaria o quizás de Canarias que más fluctuación ha generado en el padrón municipal. Difícil de lograr este dato.
Es difícil, ¿no? Es difícil porque, bueno, no solemos usar ese tipo de información a la hora del trasiego de habitantes de uno u otro municipio, ¿no?
Y a Güemes ha habido aumentado el número de empadronamientos, sobre todo a tenor del tirón de la inmigración, alcalde.
No de la inmigración en sí, sino del resto de municipios de Gran Canaria y otras partes a nivel nacional. Sí, hemos crecido mucho, estamos en padrón real en casi 34.000 y pico, aunque el oficial, el 1 de enero del 2024, es de 33.000 y algo. Pero sí que es verdad que vamos a crecer más. Hay el sector urbano de Arinaga y los proyectos que vamos a desarrollar en cuanto a pisos de alquiler tasado, pues bueno, creceremos también y los dos sectores que quedan por desarrollar en el cruce de Inagui y en Güimes, en los próximos 10 años a Güimes crecerá, podemos estar rondando los 40.000 habitantes.
Claro, cuanto más servicios pone a disposición del ciudadano el ayuntamiento, entiendo que se ve sobre todo ahí, ¿no?, en el número de crecimiento del padrón, ¿no?
Sí, suele ser directamente proporcional. De hecho, incluso hay, el crecimiento natural de los vecinos y vecinas del municipio es una tasa determinada, pero se nota que hay personas que vienen de otros municipios porque se trasladan por temas laborales o algún otro tipo, o porque los servicios que se prestan les atraen, o porque consiguen la vivienda a un precio distinto, pues deciden escoger el municipio de Agüimes para instalarse.
Óscar Hernández, vicepresidente primero de la FECAM, alcalde de Agüimes, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Claro, le preguntábamos a Óscar Hernández precisamente si a tenor del tirón de la inmigración, la cantidad de inmigrantes que, bueno, está arribando a nuestras costas, algunos de ellos se han quedado y han podido comenzar un proyecto de vida, se ha aumentado el padrón municipal, ¿no? Y esto mismo se lo vamos a preguntar, pero no con la, digamos, comunidad de emigrantes, sino con los extranjeros que deciden quedarse aquí en Canarias. Y nos vamos a San Bartolomé de Tirajana y hablamos con el primer teniente alcalde, Alejandro Marichal. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días, concejal.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, ¿se ha visto un aumento? ¿Se ha visto cómo ha fluctuado la población ahí en San Bartolomé de Tirajana con la llegada también de extranjeros que venían en un principio a quedarse de vacaciones y al final pues decidieron situar su residencia ahí en el municipio sureño?
Bueno, sí, es cierto que nosotros, pero es algo histórico, la población de derecho que tenemos en San Bartolomé de Tirajana, que son en torno a 57.000 habitantes, 3.800 son alemanes, 3.600 son italianos, ¿no?, que son las dos comunidades extranjeras con más peso que tenemos en San Bartolomé de Tirajana. Entonces, sí es cierto que aquí hay un histórico de residentes europeos que se jubilan y ven a Canarias y en concreto a San Bartolomé de Tirajana como su edad para retirarse y vivir, ¿no? Entonces es algo, un fenómeno, pero muy antiguo. No hemos visto, hablo ahora de los fenómenos migratorios, especialmente de África, que crezca más la población por eso. No es el caso.
Uh-huh. pero se nota un aumento considerable de cada vez más personas extranjeras que, como dice usted, van a vivir su jubilación dorada ahí en Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria.
Nosotros vivimos ese fenómeno hace, fue con los italianos hace unos 8 años aproximadamente, se aumentó exponencialmente. Antes he hablado que la primera son los alemanes, los segundos los italianos y los terceros los ingleses. Antes no era así, antes era primero alemanes y segundo ingleses, pero desde hace 10 años los italianos han subido de manera sustancial. Uh-huh. Y ese es el cambio que hemos visto. Pero en cuanto a población, en número absoluto, San Bartolomé de Tirajana siempre ha estado rondando los 54, 55, 56, 57 mil habitantes. Lo que sí hemos visto que nuestros municipios limítrofes sí que han crecido, entre otras cuestiones, porque aquí es muy caro acceder a la vivienda en San Bartolomé de Tirajana. Y el ejemplo claro es Santa Lucía. Santa Lucía se ha convertido, igual que el resto de municipios, como Agüimes e Ingenio, pero especialmente Santa Lucía, en la ciudad dormitorio de San Bartolomé de Tirajana. De hecho, Santa Lucía ahora está superando los 80.000 habitantes, cuando hace 20 años, pues San Bartolomé de Tirajana tenía más habitantes que Santa Lucía.
Claro, y a Mogán no se van, que digamos que es el otro municipio limítrofe, porque también es inminentemente turístico y entiendo que el precio de la vivienda debe estar bastante alto, como en San Bartolomé, ¿no?
Correcto. Aquí acceder a la vivienda es muy caro, cuesta mucho dinero. Si un apartamento pequeño cuesta 200.000 euros, cuando una vivienda, un piso en Santa Lucía, nuevo, te puede costar, no ahora, estoy hablando de hace 10 años, pues 150.000 euros. Uh-huh. Aquí un alquiler está en un piso de 60 metros cuadrados, está en torno a los 800 euros, 800, uh-huh. 900, 1.000 euros. En Santa Lucía, pues los precios son menores. Yeah. Por eso, al final, probablemente quien más ha tenido que notar el flujo de la migración es Santa Lucía.
Uh-huh. ¿Se ha notado un trasvase de la población debido a la carestía del suelo en la costa hacia el interior de San Bartolomé de Tirajana, zona de Tunte y demás? ¿Esto se ha notado?
No, la verdad es que no, porque al final tanto los que hemos nacido aquí como los que vienen de fuera, lo que buscan es estar en la costa. También es cierto que el transporte no es del todo adecuado. Si vivir en las medianías de la isla de Gran Canaria es complejo, porque no hay un transporte de colectivo, un transporte de guaguas que cubra todos los horarios. Entonces, un trabajador que termina de su trabajo a las 10, 11 de la noche, no tiene ya transporte para ir a Tunte, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso complica mucho la movilidad y hace muy difícil que familias o personas se instalen en nuestras medianías, en este caso concreto en Tunte o en Fataga o en pueblos similares. Por eso es difícil que nuestros pueblos, nuestras medianías, pues al final sea una alternativa para todas esas personas que no puedan acceder a una vivienda en la costa debido a los precios.
Y ya para acabar, concejal, siendo San Bartolomé de Tirajana un municipio inminentemente turístico, posiblemente el más turístico de Canarias, me atrevo a decir incluso de los más turísticos de España, y creo que no me equivoco, ¿tiene algún uso determinado el padrón municipal por parte del ayuntamiento, que a lo mejor no lo utiliza en otro municipio que no tiene tanto impacto turístico?
Un uso que hagamos nosotros, un uso específico, sí, del padrón.
Sí.
No, nosotros el padrón rige por una ley estatal y no le damos más uso del que ya establece la ley. Afecto simplemente de altas y bajas y poco más. Sí es cierto que sí nos vale, viendo sobre todo las nacionalidades, qué tipo de vecinos tenemos, qué tipo de personas están empadronadas, y también eso, pues en cierta manera, marca también un poco la diferencia en las políticas que tienes que llevar a efecto, ¿no? Uh-huh. Quizás el futuro de San Bartolomé de Tirajana, teniendo en cuenta que tenemos casi 4.000 alemanes residiendo en nuestro municipio, o más de 1.000 ingleses, pues quizás el futuro de San Bartolomé de Tirajana tiene que ir por la administración cada vez, pues se dirija a nuestros idiomas, a nuestro residente, que el español obviamente tiene que ser el idioma, pero que ciertas cuestiones, ciertos trámites, pues estén en otros idiomas para que sea todo mucho más fácil, mucho más accesible. No hablo a los turistas que nos visitan, sino a los extranjeros europeos que residen con nosotros.
Alejandro Marichal, primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a usted y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste? Ayer.
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cambiamos totalmente de asunto. Mira, padres y madres estamos muy preocupados cuando vemos a nuestro hijo o a nuestra hija, pues, en las redes sociales con una tablet o con un ordenador, con su propio móvil, y la verdad es que intentamos dilucidar, saber exactamente qué están haciendo, ¿no? Sobre todo a tenor de un estudio que nos ha llamado mucho la atención, y es que el 16% de la población adolescente en Canarias reconoce tener problemas con los juegos de azar online. Al fin y al cabo, eso es uno de los inconvenientes, problemas y menoscabo, pues, que tiene las nuevas tecnologías. Como todo, tiene cosas muy positivas, pero tiene otras muy negativas. Y es cierto que el juego de azar parece que se está normalizando como un hábito, además de ocio, incluso en adolescente. Es un gravísimo problema. Vamos a hablar con Óscar Lorenzo, él es responsable del Centro Aluesa de la Fundación ATSIS. Vamos a hablar del juego patológico online en la población adolescente. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Lo has indicado muy bien, ¿eh? Has explicado muy bien lo que estamos detectando e intentando transmitir.
Claro, porque al fin y al cabo siempre hablamos de las aristas positivas que tiene la tecnología, pero tiene algunas negativas, y el juego de azar está prácticamente a la orden del día, y sobre todo lo que llama la atención es la facilidad, la sencillez con la que cualquier persona, y sobre todo los jóvenes, que sabes que son nativos digitales, pues entran en esta página web y al fin y al cabo pues pueden desarrollar una patología ludópata, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa es como la trampa en la que queremos también, al final del estudio ponemos unas recomendaciones, y un poco esa es la idea. Hemos detectado que se ha normalizado, como bien decía, como una actividad de ocio más, que en la que no terminan de ver riesgos, y como el estudio explora los indicadores adictivos, lo alarmante de los resultados es que estamos encontrando porcentajes altos, en torno al 14-16% de indicadores adictivos en esta franja de edad, lo cual no deja de ser preocupante. Y bien dices que el acceso a Internet es lo más que nos preocupa, porque si bien está regulado a través de los portales del juego de azar, que son terminados en .es, que serían los regulados por el Estado español, todos los que sean .com, es decir, los que no están regulados por la normativa española, pues tienen libre acceso, los menores de edad, con lo cual ni piden la edad, ni un DNI, con lo cual se puede entrar y apostar y ya está.
¿Y esto no es ilegal? ¿Esto no se puede denunciar, Óscar?
La trampa es que el universo de la nube permite que haya distintos dominios, y el Estado solo tiene acceso a los dominios que son propios del Estado español, que son los .es. Ya. Los que sean otro tipo de dominio, si te deja acceder poniendo pues la VPN, como que están en otro territorio, permitiría que cualquier persona acceda sin ningún tipo de control.
¿De qué edades estamos hablando, Óscar?
Bueno, la franja de edad que estudiamos sobre una muestra de 1768 jóvenes está entre los 9 y los 20 años, aunque sí hay que decir que los indicadores más altos están en la franja de edad entre 13 y 16 años.
Uh-huh. Esto quiere decir que cada vez hay más jóvenes ludópatas, ¿no? Porque al fin y al cabo esto no genera otra cosa que la ludopatía, ¿no?
Al menos lo que estamos detectando es que son indicadores de que todos juntos, si los tiene la misma persona, va a terminar desarrollando en la vida adulta una ludopatía, con lo cual es muy preocupante. Y es verdad que si estamos a tiempo, porque son edades vulnerables, de intervenir, de controlar y de llevar a especialistas que les puedan ayudar, dado que son edades que son de fácil acceso a los menores, el hacer este llamado y este estudio lo que permite es, si hay voluntad política, pues atajar el problema de raíz. Pero claro, si no se hace nada en los próximos años, estamos hablando de que estas personas continuarán con la conducta problemática hasta desarrollar una verdadera adicción, como nos estamos encontrando ya jóvenes de en torno de 20 a 25 años con una historia de juego de más de 7 años.
Wow, wow, qué barbaridad. ¿Qué podemos hacer los padres y las madres para de alguna manera intentar cortar pues este comportamiento?
Mira, nosotros en esta edición del estudio no queremos mandar un mensaje a las familias de más responsabilidad a la que ya tienen. Es decir, estamos hablando de que si los estados no regulan el acceso a través de los dispositivos digitales, pues poco vamos a poder hacer. Con lo cual lo que queremos en este momento es hacer un llamado más a la administración, tanto al Estado Nacional como a los gobiernos locales, para que se sigan haciendo políticas de prevención y de intervención una vez que el problema aparece, porque la familia poco más de lo que hacemos puede hacer, salvo un pequeño detalle que sería donde hay un margen de mejora, que es en el controlar el acceso a los videojuegos que incitan al juego de azar, porque hay videojuegos que dentro de la lógica del videojuego incita al juego de azar. Entonces esto sería lo único que a tener en cuenta, que las familias sí tienen que empezar a ponerse más las pilas y a controlar más que menores estén jugando a juegos de apuestas dentro de un videojuego. Salvo esa pequeña responsabilidad, el resto es, tenemos que conseguir entre todos que las administraciones y los gobiernos regulen más el mundo internet, porque si no, mientras eso esté abierto y disponible, es difícil que un familiar de un adolescente que ronda la mayoría de edad pueda controlar los usos a través de un móvil, por lo menos en las fases iniciales, que es donde aparecen estos datos.
Habla de juego patológico, ¿no? Se convierte en una patología, la verdad es que es increíble esto, y sobre todo forma parte de una ruina en una familia, cuando entra un chico tan joven, una chica tan joven, ¿no? Y empieza a desarrollar pues este tipo de adicciones y ludopatía que destruye totalmente la familia, Óscar.
Efectivamente, y como todavía sigue siendo una psicopatología que se considera vergonzante, que todavía hay un estigma de, parece que es de personas viciosas que no tienen control, que parece que casi que lo haces por no poderte controlar, todavía está ese mito relacionado con los juegos de azar, con lo cual suele estar mucho tiempo en silencio y soportado por la familia con una cierta vergüenza, con una cierta incredulidad, porque claro, puede ser más reconocible si una persona tiene una depresión o ansiedad y podemos haber hecho más camino como sociedad para entender que es una enfermedad mental.
Claro.
Pero con las adicciones, y sobre todo con las adicciones a juego, hay poca conciencia de que es un tema patológico y que una vez que se despierta la adicción, la persona no controla sus actos y su control sobre la conducta problema es mínimo, ¿no? Entonces eso cuesta mucho al inicio, pues entenderlo como una patología, entender que hace falta un profesional y un equipo detrás que pueda ayudar a la familia a controlar esto, es decir, que todavía estamos lejos de entenderlo como una enfermedad mental más. Y este camino que los últimos años estamos recorriendo, mayor sensibilización, sobre todo con los profesionales que trabajan con menores, creo que queda mucho por hacer a nivel social para que se entienda que la adicción al juego de azar es una adicción como cualquier otra. Por eso este día, que es el 29 de octubre, especialmente es un día que todas las entidades que trabajamos en España para ayudar a las personas a salir de esta lacra, pues conmemoramos el Día Nacional sin Juegos de Azar un poco con esta idea, ¿no? De que se tome conciencia que los juegos de azar tienen un riesgo añadido y es que pueden llevar con ellos una adicción.
Claro, y el anonimato de estar en el salón de tu casa sin que nadie te vea entrar en unas instalaciones determinadas, ¿no? Y que tenga control de acceso también. En cuanto, ya para acabar, Óscar, en cuanto a capas sociales, ¿a cuál afecta más? ¿Qué tipo de capas sociales?
Ese dato es muy interesante que me preguntes porque es el cuarto año que hacemos el estudio y no encontramos diferencias significativas ni entre estratos sociales ni entre zonas rurales e islas. Es decir, que estamos sorprendidos nosotros también porque pensábamos que podía tener una incidencia mayor en unas capas sociales o otras, pero claro, eso que hablabas de hacer un acceso digital y a través de cualquier dispositivo electrónico poder acceder con total anonimato y sin control, hace que ya no sea como antes, que te tienes que acercar, que si en tu zona de domicilio hay más cerca locales de apuestas, pues tengo más acceso. Aquí el acceso es a través del móvil casi siempre, o como mucho una tablet o un ordenador, con lo cual hace que no estemos encontrando diferencias significativas ni entre zonas rurales ni urbanas, ni entre islas, capitalinas o no capitalinas. Es un dato que ha normalizado, o sea, ha homogeneizado la adición a todas las capas sociales.
Uh-huh. Óscar Lorenzo, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hoy también se celebra el Día Mundial del Ictus. Exactamente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo actuar una vez que sabemos que, bueno, pues estamos siendo víctimas de un ictus? Tanto nosotros como cualquier persona que está cerca de nosotros. Vamos a hablar de eso con Ayose González, él es el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted por atendernos. Cuando hablamos de ictus, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo, doctor?
Bueno, el ictus es un concepto que hace referencia a todos los trastornos que tienen que ver con la circulación sanguínea del sistema nervioso, con los vasos sanguíneos del cerebro. Cualquier trastorno que afecte a estos vasos sanguíneos del cerebro es lo que conforma todo lo que conocemos como ictus. Estos ictus pueden ser fundamentalmente de dos tipos, son dos los tipos de problemas que podemos tener fundamentalmente, puede haber más, pero fundamentalmente dos los tipos de trastornos que podemos tener en los vasos del cerebro. Por una parte, que dentro del vaso haya algo que tapone el vaso, que lo obstruya, y entonces la sangre no puede circular más allá de esa obstrucción, no llega sangre al tejido que debería llegar y este tejido le falta oxígeno y las neuronas, que son las células del cerebro, mueren por falta de oxígeno. Y después el otro tipo de ictus es cuando el vaso sanguíneo se rompe y la sangre se sale del vaso sanguíneo y se produce una hemorragia cerebral, un derrame cerebral, lo que se conoce como derrame. Por lo tanto, los dos tipos de ictus son las isquemias, que es cuando hay una obstrucción del vaso y la sangre no llega más allá, o la hemorragia, cuando el vaso se rompe y entonces la sangre no llega más allá, pero además hay un hematoma en el cerebro.
Creí entenderle, colesterol y problemas cardiovasculares. ¿Voy bien encaminado, doctor?
Muy bien encaminado. Realmente el principal factor de riesgo para tener un ictus es la edad, pero ese es un factor que se denomina no modificable, porque no podemos modificar la edad. Y luego la importancia radica en controlar esos factores de riesgo que sí son modificables, como la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el consumo de drogas y de tóxicos. Son factores que hacen que el riesgo del ictus aumente enormemente.
Uh-huh. Doctor, ¿qué papel juega, si es que juega algún papel, el estrés, la ansiedad, problemas de salud mental en el ictus?
Mucho. Durante mucho tiempo el estrés y la ansiedad no estaban recogidos como tal dentro de los factores de riesgo clásico, pero cada vez más, por el estilo de vida que llevamos, se ha ido viendo cuál es el papel del estrés crónico, de la ansiedad crónica en el ictus y en otras enfermedades cardíacas y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el estrés crónico hace que el organismo se enfrente a una situación de tensión, hay liberación de algunas hormonas como el cortisol, y todo eso lleva a que haya también un aumento en la frecuencia de ictus y de otras enfermedades del corazón y vasculares.
¿Cómo sabemos que estamos delante de un ictus? Es decir, ¿qué tipo de síntomas da un ictus a la persona?
Lo más importante es conocer que los síntomas de un ictus se caracterizan porque aparecen de forma brusca. brusca, de forma rápida, súbita. De hecho, el término en inglés, que es stroke, hace referencia a esa aparición como un golpe, es algo rápido. Son personas que están bien y de forma brusca empiezan a no estarlo. Las manifestaciones más frecuentes, pues que haya pérdida de fuerza en algún lado del cuerpo o incluso en la cara, que lo que se dice habitualmente, que se tuerza la boca porque se desvía la boca, que haya problemas a la hora de emitir o de comprender el lenguaje, problemas visuales, problemas del equilibrio, problemas de falta de sensibilidad brusca en un lado del cuerpo. Todas esas manifestaciones que traducen de alguna manera que el cerebro no está funcionando bien, cuando aparecen de forma súbita, brusca, hay que pensar que puede ser un ictus, y es muy importante actuar rápido, porque el factor más importante para prevenir las secuelas, para prevenir tanto la mortalidad como la discapacidad que se asocia al ictus, es actuar de forma precoz, porque el tiempo es un factor fundamental. Mientras antes actúe, mayor es la probabilidad de que se pueda resolver en mayor o menor medida ese evento clínico.
¿Qué tipo de secuelas puede dejar un ictus que se ha detectado tarde, doctor?
Depende un poco de cuál es la zona que esté afectada. El cerebro controla todas las funciones del organismo, pues como decía yo antes, el lenguaje, la fuerza, la visión, el equilibrio, todo eso son diferentes áreas cerebrales lo que lo controla. Pues dependerá de cuál sea el vaso sanguíneo que se afecte. Lo más habitual es que la discapacidad que se genera, las secuelas que se generan con el ictus, tengan que ver con la pérdida de movilidad de una parte del cuerpo, con la pérdida de la capacidad para comprender o para emitir el lenguaje, los trastornos visuales en un lado del cuerpo, la falta de equilibrio, y en un porcentaje de personas, cuando el ictus es muy extenso y el vaso que se afecta es muy extenso, incluso el fallecimiento de la persona.
¿Qué tipo de tratamiento hay para el ictus?
Pues lo más importante, como yo decía antes, es la rapidez. Yo creo que se pueden identificar varias fases en el tratamiento del ictus. Uno es la fase inicial, la fase aguda. En la fase aguda, como habíamos dicho antes, lo más habitual de esos dos tipos de ictus es que haya una isquemia, es decir, que el vaso sanguíneo se obstruya por dentro porque algún material de una placa de colesterol, una placa de calcio, algún material tapona el interior del vaso sanguíneo, un trombo tapona el interior del vaso sanguíneo, y lo primero que intentamos es disolver ese coágulo, disolver ese trombo lo antes posible para evitar el daño cerebral irreversible. Para eso puede haber fármacos que se administren por vía intravenosa o incluso de alguna manera canalizar por el interior de la arteria para retirar el trombo, y esos son los tratamientos en fase aguda, lo que se llaman los tratamientos recanalizadores, porque lo que intentan es volver a canalizar ese vaso que ha obstruido. Y para eso hay un límite de tiempo, que es verdad que en los últimos años, afortunadamente, la ventana de tratamiento se ha ido ampliando. Inicialmente, cuando empezaron estos tratamientos, por allá por finales de los años 90, principios de los 2000, la ventana era solo de 3 horas. Hoy en día tenemos, dependiendo del caso, de la persona y de las características, hasta 24 horas para actuar. Pero cada vez, como yo decía antes, cada hora que va pasando es menor la probabilidad de conseguir una resolución completa. Esa es la primera fase, la fase aguda. Y luego viene la fase de recuperación de las secuelas con un tratamiento rehabilitador que también hay que poner lo más precoz posible.
¿Pero está condicionada la vida una vez que tienes un ictus, aunque sea leve o no?
Dependiendo, porque a veces, si el tratamiento se pone rápido, si la afectación que queda es leve, hay muchas personas, afortunadamente, gracias a estos tratamientos, que pueden hacer una vida completamente normal después de un ictus. De hecho, estos tratamientos de los que yo hablo, estos tratamientos que intentan recanalizar el vaso sanguíneo, han cambiado la historia natural del ictus, que antes de la aparición de estos tratamientos generaba una alta discapacidad y unas altas tasas de mortalidad, y hoy, aunque sigue siendo una causa de fallecimiento y discapacidad importante, la proporción de pacientes que se queda sin secuelas es mayor.
Y ya para acabar, ¿Qué mensaje dejamos a la población para evitar los ictus, doctor?
Yo creo que hay dos mensajes claros. El primero, adoptar unos hábitos de vida saludables, como decíamos antes, actividad física regular, dieta sana, evitar evidentemente el sedentarismo si estamos haciendo actividad física y controlar los factores de riesgo, tensión, azúcar, el colesterol y evitar los tóxicos como el tabaco. Esa es una primera parte, hábitos de vida saludable para prevenirlo. Y el segundo gran mensaje es que ante la sospecha de un ictus, acudir de forma urgente a los servicios médicos para poder ofrecer un tratamiento eficaz en aquellos casos en los que sea posible. Todavía hay personas que cuando notan, a lo mejor se van a dormir por la noche y notan algo raro y se acuestan a dormir a ver si se les pasa hasta por la mañana. Cuando tenemos la sensación de que puede haber algo que se parezca a un ictus, lo que yo decía antes, pérdida de fuerza, pérdida del lenguaje, de forma brusca, atención médica urgente.
Claro, un ictus mientras duerme puede ser letal, ¿no?
Claro, y sobre todo, si empieza por la noche, nos acostamos a dormir a ver si se pasa, y no se pasa, sino que sigue progresando, perdemos esa ventana de tratamiento para conseguir resolverlo sin secuelas. Por eso el principal mensaje es, desde que yo lo sospecho, desde que tengo la duda, ir al médico.
Quizás denota esta pregunta, ¿ejercicio físico de fuerza o aeróbico? Hombre, lo ideal sería combinar los dos, ¿no?
Lo ideal sería combinar los dos, pero en los últimos años, aunque durante mucho tiempo se priorizó el aeróbico sobre el ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza también llevado de forma moderada y siempre a ser posible bajo supervisión, tiene grandes beneficios para el metabolismo y hoy en día también se recomienda siempre incluir ejercicio de fuerza. Es más, hay muchas tendencias y mucha corriente que si hay que elegir entre aeróbico y ejercicio de fuerza, ejercicio de fuerza.
Por eso mismo se lo preguntaba. Un placer hablar con usted, a José González, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, un abrazo. Buen día, doctor.
Un placer, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy las aves del destino.
La pardelas es un ave que se da fundamentalmente en Canarias, ¿no? Podemos decir que es un ave autóctona, pero hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles, ¿no? Sobre todo con la contaminación lumínica. La Asociación de Amigos de Pardela han dado vuelo a la primera suelta precisamente en San Bartolomé de Tirajana, lo suelen hacer de manera habitual, pero queremos visibilizar también la importancia para nuestro ecosistema que tiene la pardela y sobre todo los peligros a los que se enfrentan, ¿no? Y para ello vamos a saludar a un especialista en la materia. Él se llama Mario Marrero, es miembro de la Asociación Amigos de las Pardelas. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Mario. A ver si lo tenemos, a ver si nos escucha. Mario Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues vamos a intentar localizar a Mario. Lo teníamos hace un minuto aproximadamente, pero debe ser que tenemos algún tipo de problema de comunicación. Escuchamos esta preciosa canción de Melendi, se llama Aves de Paso, y a ver si podemos hablar con Mario.
Sexo, drogas, rock and roll, pero seguirán huyendo y hasta que vuelen adentro.
las aves del destino de emigrar son sin saber, más propensas al hastío.
Ahora yo creo que sí. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Encantado de hablar contigo una vez más, Mario. Oye, ¿en qué situación se encuentran las pardelas aquí en Gran Canaria, Mario?
Bueno, en Gran Canaria y en toda Canaria se encuentran pues con bastantes problemas. Sabes que es una ave pelágica que siempre vive en el mar y que solo viene a nuestras costas a reproducirse. Vive en el Atlántico, está volando por todo el Atlántico hasta el sur de África, incluso acercándose a la costa americana, pero todos los años, a principios de año, sobre abril, mayo, se acerca a nuestras costas y viene a esas puras, esos nidos en los que nacieron, a volver a criar. La situación no es preocupante, pero sí que hay muchísimos problemas que le afectan, y por eso hay que tener hay que tomar medidas, ¿no?
Lo más que le afecta es la contaminación lumínica, ¿no? Te pregunto, Mario.
Bueno, tiene diferentes afecciones, tiene problemas con los palangres en el mar, con la pesca, porque se quedan enganchadas en los anzuelos de los palangres, es uno de los problemas con los que se encuentra. También tiene problemas con cada vez menos con el pardeleo, con la caza ilegal de pollos, que era algo bastante más tradicional en Lanzarote y Fuerteventura, en épocas de mayor escasez. Y después se encuentra con el gran problema de estos tiempos, que es con la contaminación lumínica y con las especies exóticas invasoras, principalmente gatos y ratas, que cuando nacen los pollitos en los nidos, pues también les afectan. Pero en este momento, en el que empieza su aleteo, en el que empiezan a abandonar el nido, el gran problema se lo ocasionan nuestras luces en las zonas costeras, luces de puertos, de carreteras, de estaciones deportivas, que les deslumbran y que una vez que caen al suelo son incapaces de levantar el vuelo, porque ellas necesitan pues estar en un acantilado para lanzarse desde el acantilado.
Claro, una vez que alcanzan el suelo son presas de estos animales invasores, ¿no? Que dices, exóticos, ¿no?
Sí, bueno, y también son presas nuestras, de manera sin querer. Se meten debajo de nuestro coche y cuando salimos por la mañana a trabajar, no miramos debajo del coche y la atropellamos. Yeah. O se meten debajo de un contenedor de basura y cuando viene el personal a recoger el contenedor, pues, o sea, tiene montón de tropiezos que van poniendo, pues, diezmando la población. Pero todos esos tropiezos, tanto los animales domésticos o invasores, como las acciones derivadas del ser humano, tienen mucho que ver con esa contaminación y esos accidentes que sufren, y luego pues la manera de morir pues es diversa, ¿no? Desde arrinconada allí en un rincón donde, asustadas por los ruidos, pues nadie la rescata, hasta eso, pues que un gato, un perro, alguien que pase por allí la coja, ¿no?
¿Hay algún edificio que por su luminosidad esté generando pues un perjuicio grave, importante a las pardelas, a los pollitos de las pardelas?
Bueno, los principales problemas los tenemos con las instalaciones deportivas, con esas grandes torretas de iluminación, y también los tenemos con los puertos, la iluminación de los puertos y de los barcos en los puertos, principalmente en el puerto, aquí en Gran Canaria, principalmente en el puerto de Agaete, que es uno de los lugares de mayor caída. Pero que este año pues se ha llegado a un acuerdo con Puertos Canarios y se está mitigando, apagando la luz bastante antes, encendiendo menos luces de las que tiene habitualmente. Entonces pues se supone que con eso se van a notar la
en esta
la
época diminución. Del año, ¿no? Estamos hablando.
Sí, el problema es este, desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, que es cuando estos pollos salen del nido y se ven atraídos por la luz. El resto del año este problema lo tienen otras aves, los paíños, los petreles, que nacen en épocas distintas y que también les pasa exactamente lo mismo que a las pardelas. Lo que pasa es que las pardelas son un animal más grande, son más abundantes y son más fáciles de localizar que los paíños, que los petreles, pero el problema que tienen es exactamente el mismo, pero con un par de veces de antelación. O sea que el exceso de luz no es bueno para estas aves, pero es que no es bueno para nadie, incluso ni para los seres humanos, es necesario tanto iluminación y está la economía, que estamos malgastando dinero en tener parques infantiles iluminados por la noche que nadie usa, campos de fútbol iluminados por la noche en horarios que nadie usa, etcétera, ¿no? Porque bueno, si acaba el entrenamiento a las 11 de la noche, lo normal sería que apagásemos. Sin embargo, muchas instalaciones pues quedan encendidas toda la noche ahí de esa manera de desperdiciando energía, ¿no?
Pues Mario Marrero, como siempre, un placer. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes y cualquiera que encuentre un pollo de pardela, que puede parecer un adulto, pero que realmente solo tiene unos meses de nacido, que se ponga en contacto con el Secopin o con el 112, puesto que al ser un ave protegida, pues ellos se encargan de dar el aviso a las administraciones.